En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a una nueva edición de Los Cuatro Elementos, el programa de Radio Castilla-La Mancha dedicado al medio ambiente. Como todas las semanas, he preparado un menú muy variado de temas que espero que te interesen y que despierten tu curiosidad. Además, este es un programa con vocación pedagógica, por lo que también aprenderás muchas cosas sobre el medio natural que nos rodea. La semana pasada dedicamos el programa a la salud geoambiental y no estuvieron nuestros dos colaboradores habituales y amigos del programa, el naturalista Joaquín Araujo y el hombre del tiempo de Castilla-La Mancha Media, Carlos Macías. Hoy sí que me van a acompañar en el estudio y, como siempre, nos van a contar cosas muy interesantes. Joaquín nos hablará de la encina, el árbol más representativo de nuestro país y de nuestra región. Vamos a aprender muchas cosas interesantes, como digo, sobre ella. Y por su parte, Carlos Macías nos va a contar la proeza de una golondrina que, partiendo de aquí, de nuestra región, ha volado hasta Sudáfrica recorriendo nada menos que 8.000 kilómetros. Carlos nos hablará también de una interesante iniciativa, el Cheque Verde, y nos dará a conocer también una bonita ruta en un enclave único de nuestra región. Completaré yo los contenidos del programa con un par de noticias. Una de ellas nos llevará hasta la Antártida y es bastante sorprendente, ya que hay muchas evidencias científicas que señalan que hace tiempo el continente blanco era no de ese color, sino verde, ya que dominaba en él una frondosa vegetación. Y la segunda noticia es en realidad una invitación para que visites una nueva página web dedicada a todas las áreas protegidas de la región. Luego os voy a dar la dirección y os contaré lo que encontraréis en ella. Los Cuatro Elementos es un programa abierto a tu participación. Te recuerdo la dirección de correo electrónico a la que puedes escribirnos para hacernos llegar tus consultas y sugerencias. Apunta, por favor, loscuatroelementos@cmmedia.es. Los Cuatro Elementos, todo junto y el 4 con número, @cmmedia.es. Y la música que he seleccionado hoy para los últimos minutos del programa es música irlandesa del grupo Capercaillie, una música alegre con la que terminaremos el programa número 10 de Los Cuatro Elementos. Te invito a seguir con nosotros en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. ¡Comenzamos! Aquí me acompaña Joaquín Araujo, un día más en Los Cuatro Elementos, para ilustrarnos sobre asuntos de la naturaleza. Buenas noches, Joaquín.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Estupendamente. Bueno, hoy nos quieres contar cosas sobre la encina, que es un árbol que tiene aquí en Castilla-La Mancha alguno de sus, yo diría, ejemplares más majestuosos. Si te parece bien, vamos a definir en primer lugar este árbol. Yo diría que, si no el que más, uno de los más representativos de nuestro país. ¿Cómo lo puedes describir, la encina?
Pues sí, precisamente aciertas de pleno al llamarle representativo. Es el árbol que, para empezar, demuestra una mejor adaptación al clima que domina en tres cuartas partes de la península ibérica. A continuación, se puede perfectamente asimilar o prácticamente confluir con las palabras de este corte. Es austero, robusto, tenaz y absolutamente capaz de vencer todas las dificultades, a la par que longevo. Es decir, todas esas cosas le convienen a la encina. Por si eso fuera poco, desde un punto de vista más estético, es árbol que convoca a la admiración, porque A pesar de que hay quien puede preferir la esbeltez de los cipreses o la elegancia de los fresnos o la encina es como ese espíritu, ¿no?, de la gente del campo. Es como casi parece que han ido en paralelo, ¿no?, la cultura rural y la encina. Es hermosamente sencilla, ¿eh? Uh-huh. Pero luego es escultural también, porque los troncos tienden a crear volúmenes extraños y luego tiene la voluptuosidad femenina de la redondez. Las copas suelen ser bastante esféricas, semiesféricas. Y
digamos que es un árbol que en distancia se identifica muy bien.
Sí, no hace falta.
No hay dudas.
De la misma forma que hay bastantes especies vegetales que si no tienes en la mano la hoja o la flor, no llegas a saber exactamente con quién estás tratando, pues la encina sabes perfectamente que es a muchos kilómetros, ¿sí? Y cuando son encinares adhesados, puedes estar a 50 kilómetros que sabes que esos son encinas, ¿no?
Y si nos fijamos en la comunidad, en Castilla-La Mancha, ¿hay algún tipo de encina que sea autóctona, que únicamente esté en Castilla-La Mancha,
No. La encina en realidad solo tiene dos grandes variedades, dos especies, la que da bellota dulce y la que no da bellota dulce. Luego hay quien diferencia las encinas más rastreras, ¿no?, las que no llegan a alcanzar volúmenes, y quien quiere separar eso, aunque desde el punto de vista científico, pues las carrascas siguen siendo encinas, por mucho que se ha dejado ese nombre tan sonoro, tan propio de este paisaje castellano, uh-huh, para las formas que son de poca altura, pero no hay diferencias, ni siquiera hay una subespecie propia, aunque también los botánicos a veces se complican la vida con el mundo de las razas y uh-huh, hay un momento que no se sabe muy bien lo que es diferenciar a una, y luego además se hibridan muy bien entre ellas mismas, ¿eh?
Ajá.
O sea que para colmos incluso existen los híbridos de encina y quejigo, y entre los robles también se hibridan mucho entre sí. Uh-huh. Es decir, que es una familia muy promiscua.
Bueno, yo te he escuchado hablar muchas veces de ellas, de las encinas, lo estás haciendo ahora mismo en el programa, te he leído también referencias sobre ellas. Yo deduzco que, no sé, a lo mejor me equivoco, pero ¿qué es tu árbol favorito?
Sí lo es por muchos motivos, porque el encinar es una de las grandes mansiones para la fauna. La dehesa lo es a su vez para todo lo que implica una cultura rural bien llevada. La dehesa debería ser absolutamente erigida en el símbolo de la agricultura y la ganadería sostenible, y como cada día necesitamos más una obtención de alimentos con respeto a las fuerzas y elementos y paisajes que los producen, pues todavía, ¿no? Uh-huh. Pero es que la encina es absolutamente inseparable de toda la gran fauna, de toda la gran fauna del viejo mundo. Es decir, la encina es la casi también tan madre es de los suelos y de las comunidades herbáceas de todos esos pastizales mediterráneos, como lo es del ciervo, del corzo, del jabalí, del lince, del águila imperial, del buitre negro. Es que es demasiado la encina. Es realmente, cuando Miguel de Unamuno la llama madre matriarcal, utiliza mucho esa palabra Unamuno, y lo utiliza en buena medida también Machado, y esto pues está fuera de toda duda que acertaban al considerarla madre, y yo lo extiendo, madre de nuestro paisaje, ¿no?
Fantástico, me quedo con esa frase. Bueno, has hecho ya referencia, por ejemplo, a Unamuno, a Machado. A cualquier otra persona probablemente le pondría ahora mismo una encerrona si digo, bueno, ¿me podría recordar algún poema de algún poeta que haga referencia a la encina? Pero como tú eres Joaquín Araujo, pues te lo puedo decir directamente, y seguro que te encuentras algún ejemplo.
Sí, bueno, sobre todo el que mejor tengo en la memoria es una de las frases que yo considero literalmente pórtico, primer paso de uno de los aspectos que desde el punto de vista de lo que hoy consideramos historia de la defensa de la naturaleza, movimiento ambientalista, puede ser considerado como la primera gran denuncia de lo que en los años 60 y 70 fue motivo de encuentros a veces desagradables desde el punto de vista de la reivindicación ecologista con relación a los poderes públicos, que eran las sustituciones forestales. Y que fue una ardua pelea porque había una tendencia de quitar los encinares, quitar las manchas de monte mediterráneo para poner pinos, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que en 1929, me parece que fue exactamente, don Miguel de Unamuno dice textualmente en un artículo: esas robustas matriarcales encinas de secular medro que van siendo sustituidas, lástima, por esos pinos quejumbrosos. Es decir, que esto a mí se me quedó en la memoria.
Ya denunciaba eso, como hemos denunciado posteriormente, por ejemplo, que se llenen los bosques gallegos de eucaliptos, por poner un ejemplo.
Exactamente, sí, esa historia. Pero el famoso poema de Machado, en que se lamenta de la mala conducta del paisanaje con la arboleda autóctona, esos robustos también encinares que van siendo roídos y demás. Bueno, Unamuno tiene muchas referencias a encinar, pero poéticamente el que más veces lo trata es Machado. Para Machado es una constante en toda su poesía.
Fantástico. Volviendo a la especie vegetal, a la encina en sí, ¿qué destrezas podemos reconocer en ella, Joaquín?
Pues mira, fundamentalmente un uso del tiempo y del espacio, que esto a mí siempre me ha fascinado. Yo siempre digo que la sabiduría del árbol es que utiliza dos de los elementos que son abundantísimos, por no decir limitados, que es el crecimiento hacia arriba, la altura, y otro que no tener prisa. A mí estas dos cosas me parecen auténticas lecciones. Entonces, primera destreza, bueno, pues el que algunas encinas pueden llegar a 27 metros de altura, muy pocas, esas son excepcionales, pero 20 metros, bien. Por si eso fuera poco, yo conozco encinas que tienen diámetros de en torno a los 40 metros, de diámetro la copa.
Sí,
impresionante, sí, da una buena sombra. Esa situación. Luego, el que su lentísimo crecimiento, pues permite perfectamente ejemplares muchas veces centenarios, y seguramente pues tiene que haber alguno milenario por ahí, es decir, que es difícil calcularlo, pero esa situación
normalmente, ya que hace referencia a esto, esos árboles que tienen ya muchos años, una larga historia, sí que suelen estar documentados, ¿no?
En algunos casos
incluso pues se pueden visitar, ¿no?
Sí, bueno, esto es un salto cualitativo espectacular. Cuando yo empecé a pasear por esos campos, a introducirme en todos los temas vinculados a la naturaleza, no había prácticamente referencia. Sí, en todos los sitios alguien sabía de un árbol monumental y grande, pero en estos momentos no hay una sola comunidad autónoma que no haya publicado un libro muy serio con la identificación de los árboles más importantes, de los grandes ancianos del mundo vegetal, con su catalogación, con sus medidas, su localización para ir a visitarlos. Es decir, que ahora mismo se podría perfectamente hacer itinerarios concretos de árbol gigante en árbol gigante, de árbol señero, por motivos no solamente físicos, algunos están vinculados a elementos de la historia, sucesos concretos, y por supuesto en Castilla-La Mancha también existe el libro de los árboles monumentales de
Yo creo, eso se me está ocurriendo que puede ser un buen motivo para comentar en el programa, el dar a conocer unos cuantos de estos árboles.
Si te parece, en próximos programas podemos hablar, cuando mencionemos una especie concreta o un ámbito concreto, podemos decir, mira, pues aquí conviene conocer el árbol de... Casi tienen nombres propios muy muy llamativos, tienen siempre una pequeña historia adosada a su porte, y sí, los identificaremos y los nombraremos y señalaremos.
Fantástico. Bueno, bien es sabido que los árboles, podemos decir que cambian de traje en función de las estaciones del año, y yo te quería hacer una pregunta acerca de la fenología de las encinas. Tú, como buen observador de la naturaleza, seguro que tienes bastante que decir.
Sí, bueno, la encina es un árbol siempre verde, perenne. Esto es muy engañoso. Lo que sucede es que la hoja de la encina se renueva cada 3, 4, a veces 5 años. Y la pérdida de la hoja pues no es en un periodo tan concreto como sucede con los de hoja caediza, los caducifolios, que la pierden en otoño. Uh-huh. Y además, a veces las encinas pierden las hojas en primavera y en verano, es decir, o sea que no, y van cayendo muy lentamente, pero pongamos que en torno a cada 4 años todas las hojas son nuevas. Y por tanto, siempre verde. En cuanto a eso, una fenología muy difusa, muy poco controlable. La floración es abrileña, precisamente estamos muy cerca de ese momento, pero o acaba de pasar ese momento, porque realmente abril y un poquito de mayo permite ver a las encinas literalmente dibujadas con unos brochazos amarillos. Son unos acúmulos de flores masculinas, de amentos, que tienen muchos nombres, pendientes, gatillos, en fin. Uh-huh. Pero parece como que estuviera salpicada así de oro, ¿no? De moneditas de oro toda la encina. Eso es muy abrileño. Luego la bellota madura a lo largo de todo el verano y está disponible, por cierto, fundamental en la historia de nuestro país, hay que poner encima del tapete que nuestros antecesores, los pueblos primitivos, prerromanos sobre todo, uh-huh, pues a veces superaban los momentos de hambre comiendo bellotas, y incluso se ha hecho pan, harina de bellota para una elaboración de un determinado tipo de pan, ¿no? Las bellotas están disponibles desde finales de octubre, las primerísimas, pues prácticamente hasta bien entrado el mes de enero. Esto supone además la reserva de alimento probablemente más imponente para las aves que vienen a invernar y, por supuesto, para los ganados, porque no nos podemos olvidar de que una parte de la mejor ganadería española es la que come bellotas de encina.
Estamos pensando ya en un animal.
Sí, esto no hay más remedio que pensar en los cerdos, sobre todo en el cerdo ibérico. Uh-huh. Pero ojo, que las bellotas se las comen las cabras, se las comen las vacas, se las comen los caballos, se las comen las grullas, se las comen los patos, se las comen los todos los córvidos, se las comen las garduñas, los zorros, uh-huh, los lobos. Es decir, que
es una fuente de alimento para muchos animales.
Para muchos. Ajá. Muchos, sí.
Oye, y no sé si me podrás responder esta pregunta, pero grosso modo, ¿cuántas encinas tenemos? ¿Te atreves a hacer así un inventario?
Sí, es el árbol a su vez que desde un punto de vista de la especificidad, es decir, la especie encina es el árbol más abundante de España. Uh-huh. Está muy cerca alguna de las especies de pinos. En estos momentos, a pesar de que perdemos encinas por enfermedades y demás, se puede afirmar que debemos tener en torno a los 700 millones de encinas. Es decir,
no está nada mal.
Sí.
¿Y esa cantidad es bastante menor de la que hubo en tiempos?
¿O? Sí, no, sin duda. Hay que tener claro unas cosas que normalmente también pasa inadvertida y es bastante injusto. Casi todas las tierras labrantías de este país, casi todos esos viñedos de Castilla-La Mancha, casi todos los olivares de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de Aragón, de Castilla-León, fueron encinares. Uh-huh. Es decir, prácticamente, y esto yo como hombre que admiro y que practico la cultura rural, lo considero fundamental. Nosotros labramos la tierra porque un día eso fue fabricado en buena medida por los encinares. Y es que también suele olvidarse que los árboles tienen esa prodigiosa destreza. Los árboles viven de la tierra, pero también le dan vida a la tierra. La fertilidad natural, que es uno de los procesos, uh-huh, más fascinantes, consiste en una lenta fertilización a través de la materia orgánica que proporcionan los árboles. En uno de mis documentales Bosque de Bosques yo ponía el dato siguiente: cada hectárea de encinar solo por las raíces mantiene 900 toneladas de materia orgánica bajo tierra. Y eso, cuando desaparece la encina, cuando es cortada y quemada por los antiguos campesinos para poder labrar, eso se quedó ahí. esas 900 hectáreas de raíces, y esas fueron primera fase de la posible fertilidad que alimentó a las espigas. O sea, que eso hay que...
Fantástico, fantástico esto que me cuentas. Ya, has hecho ya referencia, lo estás ahora realmente haciendo, a lo que es el típico paisaje de dehesa con esas encinas. Bueno, por dar algún apunte sobre... sobre las dehesas, ¿qué puedes decir, Joaquín?
Bueno, la dehesa, necesito, y si te parece bien, uh-huh, te propongo que un día hablemos exclusivamente de la dehesa, pero vamos a considerar, uh-huh, lo que yo voy a decir ahora como una suerte de incitación o de presentación prólogo.
Deja a los oyentes con la miel en los labios.
Mira, la dehesa es el lugar más fascinante de nuestra propia historia. ¿Por qué? Pues porque es un producto del sudor de las generaciones y generaciones de campesinos. La dehesa, la responsabilidad de un paisaje amable, extraordinariamente atractivo para los ojos, un paisaje que se puede cultivar y se puede pastar, que tiene récord de biodiversidad, eso significa un entente cordial, un pacto de amistad y asistencia mutua entre todo lo que es cultura humana y todo lo que es naturaleza. A mí me gusta decir que es el mejor invento de la humanidad, porque conseguimos no vencer a la naturaleza, conseguimos empatar con ella. Y esta frase es fundamental y ya lo ampliaremos. La dehesa es el lugar donde la cultura y la naturaleza empatan.
Bueno, qué bien lo has vendido. Realmente me apetece muchísimo dedicar un espacio un día con más minutos a hablar de la dehesa, como dices. Si te parece bien, ya para ir terminando, Joaquín, pues algo que ya también hemos abordado en el programa y que preocupa, y vamos a un poco a focalizarlo en el tema de las encinas, que es la sequía, la seca. ¿De qué manera una sequía afecta a un encinar, por ejemplo?
Bueno, el estrés hídrico va en aumento. El que sean más irregulares, como tú bien sabes, como meteorólogo que eres, el hecho de que haya más incertidumbre, los aportes de humedad, ¿no?, contribuye a la propagación y, por supuesto, el aumento de las temperaturas. Contribuye muy seriamente a la propagación de una enfermedad que es nueva, relativamente nueva. Se detectó hace unos 20, 25 años por primera vez. Tiene un origen incierto, pero en cualquier caso participan bacterias, participan hongos, participan propagadores de las bacterias, los hongos, bajo forma de insectos y de insectos xilófagos, es decir, comedores de madera. Pero nos enfrentamos a una situación que es uno más de los coletazos o zurriagazos que da el cambio climático, y estamos perdiendo decenas de miles de encinas por una enfermedad de todavía no completo diagnóstico y de muy difícil tratamiento. Y es uno de los temas que nos están estremeciendo. Está muy movilizada la comunidad científica. El mundo de la conservación de la naturaleza está en pie de guerra para intentar frenar esto, porque si desaparecieran esos cientos de millones de encinas, este país pasaría con facilidad a la categoría inhabitable.
Vamos. Es decir, que lo que estás contando, pues parece que no están teniendo una capacidad de adaptación lo suficientemente rápida a este cambio que estamos ya detectando, en este caso a nivel hídrico, ¿no? A nivel de...
Sí, además es que está sucediendo algo que anunció Aldo Leopold en su... sus tratados, ¿no? Estamos hablando del gran preecologista norteamericano. Las enfermedades de los árboles están ahí, todos sabemos que hay muchas enfermedades, pero cuando tú le dejas trabajar al patógeno, cuando tú favoreces la labor destructiva de un patógeno, pues realmente estás realmente cavando una suerte de tumba, ¿no? Y el cambio climático es exactamente eso. El cambio climático es favorecer elementos dañinos para la fauna y la flora a través de lo que está trayendo, aumento de temperatura, irregularidad, los fenómenos atmosféricos.
Sin duda que seguiremos hablando de cambio climático en el programa, ligado a multitud de elementos de naturaleza. Joaquín, como siempre, un placer tenerte aquí en Los Cuatro Elementos, y hasta otra semana.
Hasta pronto.
Tal y como te anuncié al principio del programa, hoy quiero hablarte de la Antártida, pero no del actual continente blanco, todo él cubierto de hielo y de nieve, y con un clima muy hostil, sino de una Antártida muy diferente, cubierta de frondosos bosques, de palmeras, helechos y coníferas. Para encontrarnos ese vergel, eso sí, tenemos que remontarnos muchos millones de años hacia atrás en el tiempo. Seguramente te sorprenda saber que hubo un momento en el que la Antártida era verde. Este hecho está consensuado por los científicos desde hace tiempo gracias a los fósiles que se han encontrado allí en el continente actualmente blanco y que permiten indagar en las plantas y animales que llegaron a poblar ese inmenso territorio casi virgen de nuestro planeta. Uno de los principales investigadores de estos asuntos es el paleobiólogo chileno Marcelo Lepe, que es el representante en su país en el Comité Científico para la Investigación de la Antártida. Bueno, pues en su opinión, los bosques comenzaron a colonizar aquel territorio durante el Pérmico, un periodo geológico que se inició hace unos 300 millones de años, en el que el clima de la Tierra se volvió más cálido y desaparecieron una gran parte de los hielos que con anterioridad cubrían no solo la Antártida, sino otros muchos lugares de la Tierra. En las montañas transantárticas se han encontrado fósiles de hojas de un árbol extinto llamado Glossopteris, que dominó los bosques periglaciares que comenzaron a surgir en aquella época tan remota de la historia. Bueno, algo más cerca en el tiempo surgieron frondosos bosques, como antes apunté, de helechos y de coníferas, también allí, en la Antártida. Y allí se establecieron colonias de grandes dinosaurios, como los saurópodos. La época dorada, en lo que a especies vegetales se refiere, se asentó en la Antártida en el Cretácico, hace entre 145 y 66 millones de años. En aquel momento, la península antártica estaba poblada de una densa vegetación más propia de climas cálidos. Según comenta Marcelo Lepe, hace unos 80 millones de años, caminar por la Antártida era como hacerlo por un bosque tropical o subtropical, con unos paisajes parecidos a los que hoy en día nos encontramos en el centro sur de Chile o en Nueva Zelanda, por ejemplo. En aquellos bosques antárticos dominaban las coníferas, como las grandes araucarias o también las hayas, aparte de arbustos pequeños y de plantas con flores. Como ves, nada que ver con el desierto de hielo que es hoy en día la Antártida. Lo que más intriga a los científicos es saber cómo se adaptaron todas esas plantas y los animales a la noche polar, ya que entre los meses de mayo y septiembre aquella zona de la Tierra está sumida casi en la completa oscuridad. Como consecuencia de una serie de periodos muy fríos que acontecieron en la Tierra, más el probable impacto de un gran meteorito hace unos 65 millones de años, el famoso meteorito que acabó con los dinosaurios y con otras muchas especies de animales que poblaban nuestro planeta, comenzó un progresivo enfriamiento de la Antártida que lo convirtió en el continente blanco que conocemos hoy en día. Está por ver si en el futuro la vegetación volverá a teñir de verde la Antártida. Según Marcelo Lepe, es solo cuestión de tiempo y el calentamiento global juega a favor de que antes o después empiece a ocurrir dicha circunstancia. Bien, te recuerdo que estás escuchando Los Cuatro Elementos en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Vuelvo ahora mismo.
Hola, soy Fernando Bernácer. Castilla-La Mancha hoy, este miércoles, con Jaramillo a pie de campo, con el grupo Volmay, la psicología y el humor de Agustín Durán. Y toda la actualidad, desde las 6 y hasta las 11, en Radio Castilla-La Mancha. Buenos días y buenas noticias.
Momentos como este son los que vivimos cada mañana. Quedo con todas.
Yo espero que la gente en su casa esté moviendo los pies, esté meneando el esqueleto, moviendo las caderas. Bueno, esta fue una de las incursiones de los Jackson en la música disco. Curiosamente, no fue uno de sus mayores éxitos en las listas, pero luego ha perdurado como una de las grandes canciones del grupo y de Michael en concreto, versionada por mucha gente. Seguro que recordáis a Luis Miguel cantando ¿Será que no me ames? No culpes a la lluvia, no culpes a la noche, ¿será que no me amas? Pues un tema fresquito, sin mayor historia, con una letra muy sencillita, pero con un ritmo que te atrapa desde el primer momento y no te sueltas hasta el final, ¿no?
Ya lo creo.
De 11 a 2 de la tarde en Radio Castilla-La Mancha.
Aquí hay duende, no te lo pierdas.
En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Y aquí estoy de vuelta y antes de dar paso a Carlos Macías, voy a informaros de una página web que seguro que os va a resultar muy interesante. Coincidiendo con la Semana Santa, desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta, se ponía en línea un portal web dedicado exclusivamente a las áreas protegidas de nuestra región. La dirección es la siguiente. Tú tienes que escribir en el navegador áreas protegidas, todo junto, punto Castilla-La Mancha, también todo junto, punto es. Repito, áreas protegidas, punto Castilla-La Mancha, punto es. Se trata de una página web que informa con todo detalle tanto de las infraestructuras de uso público como de los propios espacios protegidos que hay a disposición de todos los ciudadanos, de todos vosotros, en cada uno de los 7 parques naturales que hay en la región. Desde el gobierno regional hay un firme compromiso por fomentar el turismo rural sostenible y la conservación de los recursos naturales como motor, importante motor de desarrollo socioeconómico de las zonas rurales. Te recuerdo que desde el pasado 1 de abril están abiertos los centros de interpretación de los parques naturales de la región. Concretamente están a disposición de todos vosotros el Parque Natural del Barranco del Río Dulce en Pellegrina, Guadalajara, que por cierto os va a hablar de él dentro un poquito Carlos Macías, los centros de interpretación del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, en el Cardoso y en el Hayedo de Tejera Negra, en Cantalojas, el centro del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera en Ciudad Real, el del Parque Natural de la Serranía de Cuenca en Uña y el centro de interpretación del Parque Natural de Calares del Río Mundo y la Sima en Yeste, en la provincia de Albacete. Y también se pueden visitar los centros de interpretación del Parque Natural del Alto Tajo en Orea, Zaorejas y Corduente y los puntos de información de este parque natural situados en Póveda de la Sierra, Ocentejo y Peralejos de las Truchas, en Guadalajara. Y a esta larga lista se suman el Centro de Interpretación Museo de la Ganadería Tradicional en Checa, en Guadalajara, además del relativo al Monumento Natural del Río Cuervo en Vega del Codorno, en Cuenca. Bueno, como puedes comprobar, hay muchos lugares por descubrir y de todos ellos tienes una completísima información en la página web que te comenté antes y que vuelvo a repetirte. Apunta, por favor, áreasprotegidas.com Castilla-La Mancha. Y aquí me acompaña ya desde hace un rato Carlos Macías, que vuelve al programa tras la semana pasada que le di vacaciones. Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, unas mini vacaciones que han venido estupendamente para recoger y retomar fuerzas y, bueno, seguir buscando noticias, hablar de medio ambiente, hablar de ecosistema y hablar sobre todo, como siempre decimos, de concienciación.
Pues sí, la verdad es que es muy importante hablar de estas cosas y concienciar a nuestros amigos que están ahí todas las semanas muy interesados siguiendo el desarrollo de los programas. Bueno, traes muchos temas. El primero de ellos es una interesante iniciativa verde, como decías, ecológica. ¿De qué se trata?
Pues iniciativa verde, como decíamos, concienciación absoluta. Y un claro ejemplo es esto que vamos a contar. Se trata del cheque verde. ¿Y qué es eso del cheque verde? Bueno, pues en la localidad de Bolaños de Calatrava, en Ciudad Real, han tenido una magnífica iniciativa desde el ayuntamiento, que es ni más ni menos que, ahora que comienza la primavera, pues esto llevan haciéndolo, hay que decir, ya desde el año 2008, pues dar a todos los vecinos que quieran, hasta 1000 ejemplares este año de árboles, trepadoras, de plantas aromáticas. Todo el que quiera pasa por allí, lo recoge para, pues, adornar su patio, plantar. Así que la verdad es que es una muy buena iniciativa verde, pero yo creo que el que mejor nos lo puede contar, pues va a ser quien da no solamente las plantas, sino también los sabios consejos para llevar a cabo esta iniciativa y que la gente sepa cómo tratar esas plantas, que es Antonio López, que es el responsable del vivero de Bolaños de Calatrava, que le tenemos ahí al otro lado del teléfono. Antonio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estamos?
Bien.
Bueno, pues decía yo, una iniciativa cuanto menos curiosa, pero sobre todo que nos llena de alegría de ver que hay gente muy, muy concienciada con esto del medio ambiente. Antonio, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo surgió esta magnífica idea?
Pues mira, esto surgió en el ayuntamiento, pues porque la masa arbórea de aquí de la localidad pues se está perdiendo. Antiguamente, el pueblo de Bolaños mayormente pues ha vivido de la agricultura, y aún todavía sigue viviendo, pero había muchas huertas donde las huertas pues tenían muchos árboles entre medias de sombra, frutales, pero las norias, pues bueno, el acuífero ha ido para abajo, las norias se han ido quedando sin agua, ahora ya hay nuevas perforaciones con sondeo, pero bueno, la gente ha cambiado su hábito de riego. ¿Y qué ha pasado? Pues que toda esa masa arbórea que había pues ha ido perdiendo, y el ayuntamiento pues ha tenido esta iniciativa de darle árboles y plantas para que puedan ir reforestando gratuitamente pues todo el término municipal de Bolaños. Es decir, aquellas personas que lo quieran solicitar, lo pueden solicitar siempre y cuando sean personas que vivan dentro de la localidad, y bueno, pueden vivir fuera, pero tienen que tener terreno rústico dentro del término municipal de Bolaños. O sea, para poder coger esas plantas que el ayuntamiento pues da gratuitamente, simplemente pues para que las puedan plantar, pero tiene ese, es decir, que la persona tiene que ser, pues que tenga terreno.
Tiene que propio. Ser también autóctona de allí.
Claro, sí, claro, tiene que ser del pueblo, porque claro. Hay personas que tienen propiedades en otro pueblo, aunque son de Bolaños, y el ayuntamiento no se las...
Claro,
la
ahí debe. Es un poco hacer la trampilla, que eso no nos vale. Lo que tiene que hacer es el ayuntamiento de al lado, coger y tomar la misma iniciativa y hacer, claro. Y hacer y copiar, que en este caso sí. Seguro que no hay ningún problema, esta fantástica idea. Hasta 25 ejemplares repartís por cada uno
sí,
de las
hasta
personas.
Hasta 25 ejemplares se han dado, bueno, y se están dando, ¿no? A cada propietario que lo ha solicitado gratuitamente. Árboles de sombra, olmo, fresno, encina, se han dado almendros, ciruelos, albaricoques e incluso árboles frutales también.
Hola, Antonio.
Y planta aromática.
Te estoy escuchando con mucho interés, soy José Miguel Viñas y te quería preguntar sí. Que ¿se dan los arbolitos muy pequeños o ya con un cierto estado de crecimiento?
Algunos tienen 3 metros de altura. Ah. Es decir, son árboles muy bastante buenos, ¿no? De altura. Y otros pues son aproximadamente pues de 1 metro. Ah. 1 metro y medio. Y luego ya tenemos las plantas aromáticas, pues bueno, que a lo mejor tienen entre 40 a 30 centímetros. También, ¿no? Pero la verdad es que bien, además va todo en maceta. Uh-huh. Va todo en maceta, que se pueden descuidar en plantarlo unos días o hasta que ellos crean conveniente, pero vamos, lo más normal es que lo planten contra antes.
Y la aceptación entre los vecinos es buena.
Fenomenal,
¿no?
Fenomenal. Bueno, eso ha venido como agua del cielo, porque en cualquier vivero que tú vayas, pues ya mismo 25 especies, pues te, pues 100 euros no las compras. Entonces, que te los den gratis, a costa de... Es decir, que no te valga nada, pues la verdad es que súper contento.
La verdad es que sí, muy bien. La iniciativa es buenísima, la acogida es buenísima, y sobre todo yo decía, Antonio, que además de los árboles, tú te encargas un poco también de instruir un poquito, ¿no?, de marcar unos consejos de cómo es la mejor manera de plantar esas plantas
sí,
que se llevan.
Claro, la gente cuando llega, mucha gente simplemente viene y los retira, y ya ellos ya los plantan, pero hay mucha gente que también pues te pregunta, oye Antonio, este árbol, ¿qué tipo de tierra? ¿O qué tipo de hoyo? ¿Qué hay que echarle hormonas para que enraíce? ¿O precisa mucha agua? Entonces yo también pues les asesoro, dependiendo cada tipo de planta, pues para que ellos la puedan cuidar de la manera mejor posible y la planta o el árbol pues vaya creciendo de la manera mejor posible y no se les pierda. Y en cuestión pues de unos años pues tengan un gran ejemplar y puedan coger las sombras y el árbol de sombra, y si es de fruta, pues que le pueda echar fruta, o si son aromáticas, pues que las tenga preciosas. Sí, la verdad es que lo importante es que tengan buen hoyo los árboles, que puedan romper lo que es la capa de la superficie de la piedra, porque aquí está la piedra muy somera, que hagan un hoyo pues de 1 metro por 1 metro de profundidad y de ancho, más que nada porque el hoyo de un árbol, yo digo, le digo a la gente, digo, pues esto es como la cimentación de una casa. Si nosotros tenemos un buen cimiento, la casa no se la va a llevar el aire, pero si un árbol no le hacemos buen hoyo, pues va a abrir un vendaval en un invierno, una tormenta, un tornado, y lo puede arrancar, pero si tiene buen hoyo, pues se va a agarrar bien al suelo, y aunque venga una tormenta o venga un estrés de aire, pues no lo va a tirar al suelo. Eso también es muy importante. Pues y luego también, pues que no le falte agua.
Mira,
no hay que darle agua en exceso, pero siempre pues que tenga una humedad continua, lo que es ahora en primavera, que últimamente, pues ahora mismo, en este tiempo, pues estamos viendo que las temperaturas son un poquito elevadas para la época del año y que no hay muchas precipitaciones, pues la tierra se seca muy rápidamente, pues debemos de suministrar agua hasta que el árbol eche ya sus raíces verdaderas y se agarre al suelo para poder pues conseguir que agarre y que no se pierda.
Pues
¿no?
Mira, Antonio, qué bueno que además, aparte de estar hablando contigo, nos hemos llevado 2 jardineconsejos estupendos, que espero que nuestros oyentes hayan tomado buena nota.
Y que tomen nota algunos de los alcaldes que seguramente nos escuchan, porque es una iniciativa
pues
muy,
sí,
muy interesante y muy buena.
Es una iniciativa buenísima porque ya el ayuntamiento lleva desde el 2006, lleva dando con árboles con esta iniciativa, y la mayoría de ellos, casi el 95%, los criamos nosotros en el vivero municipal de un año para otro, para luego repartirlo y tener en el mes de, pues bueno, ahora cuando se están dando los árboles, pues tener para poderle dar a todo lo que la población que lo solicite de Bolaños.
Pues
la verdad es que está bastante bien, ¿eh?
Está muy, muy bien. Además han sido casi más de, tengo ya apuntado, más de 20.000 árboles lo que ya hay ya plantados, sí, en Bolaños. O sea que Bolaños de Calatrava dentro de nada va a ser un gran bosque estupendo, bueno, con una sombra pues fantástica para esos veranos calurosos.
Yo creo que es una buena iniciativa y la verdad es que a todo el mundo nos gusta cuando vamos de senderismo, vamos de paseo y salimos al campo, pues que no veamos una zona árida, sino que la veamos cubierta de vegetación. Y ya que realmente pues el clima parece ser que está cambiando, pues nosotros también tenemos que cambiar y tratar todo lo que podamos de poner todas esas árboles que se van perdiendo, ¿no? Y los repuniendo contra más mejor, porque es algo que eso es vida.
Claro que sí, Antonio.
Sí,
Antonio, tú acabas de dar en la clave. Tenemos que cambiar nuestra conciencia.
Muchísimas gracias, Antonio, por haber estado en Los Cuatro Elementos, ¿eh? Y enhorabuena por esa iniciativa.
Antonio, un placer. Nada. Hasta otro ratito que charlemos. Y a ver si nos vuelves a dar otro jardín o consejo.
Pues nada, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias y cuando queráis algún consejo que esté a mi alcance, como jardinero y como estoy en el medio ambiente, pues aquí me tenéis para lo que haga falta.
Muy bien, un abrazo fuerte.
Otro.
Vale, igualmente. Un abrazo para todos.
Muy bien, oye, pues estas son las noticias que a uno le gusta dar, ¿eh? En tu sección, la verdad.
Yo me acabo de inventar una palabra que es la de jardín de consejos, no sé si la podremos acuñar, pero está muy bien. Mira, ya iremos hablando en un futuro de estas cosas que al fin y al cabo están muy relacionadas con todas estas cosas que charlamos.
¿Sí? Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir hablando de naturaleza. Sé que ahora nos vas a hablar de un lugar muy interesante de la región para visitar. Antes he dado la página web de todas las áreas protegidas de la región, que la voy a repetir, areasprotegidas.castillalamancha.es, y ahí en esa web y en algunas otras hay información sobre este enclave sobre el que quieres hoy hablar.
Este es, pues, de esa multitud de rutas, de paisajes, de parajes que tenemos en Castilla-La Mancha por visitar y por ver, pues hemos recogido uno, hablando, pues, como siempre, en la redacción de informativos con los compañeros, para arriba y para abajo, pues los compañeros de Guadalajara, en concreto una de mis compañeras del tiempo, desde aquí le mandamos un saludo y un beso a Laura González Moreno, que ha estado mucho tiempo trabajando en Guadalajara, me dice, oye, hay una ruta fantástica, maravillosa, que es el Parque Natural Barranco del Río Dulce. Y digo, ¿y esto? Dice, pues mira, porque el entorno es fantástico, maravilloso, y además tienes Sigüenza al lado. Uh-huh. ¿Qué implica esto? Pues que casi matamos dos pájaros de un tiro. Tenemos naturaleza y, por otro lado, incluso si nos gusta la historia y los monumentos, lo tenemos justamente al lado, incluso para pegarnos un buen homenaje y pegarnos una buena comilona. Bueno, pues es un paraje que está especialmente indicado si lo que nos gusta es andar por la naturaleza, hacer senderismo, incluso hacer ciclismo, pues las rutas que nos ofrece son unas rutas cómodas, no demasiado complicadas, con lo cual está abierto a las posibilidades de prácticamente todo el mundo.
Se puede ir con familia,
eso
con niños.
No son rutas muy específicas. Uh-huh. Aquí, salvo alguna vez que podamos marcar alguna cosita un poquito más específica, pero siempre la damos para poder disfrutar en familia, con los niños. Además, tú y yo somos fanáticos de los enanos y de los peques. Uh-huh. Así que esto es para poder ir con ellos, con todos y disfrutar. ¿Allí qué nos vamos a encontrar? Pues fundamentalmente bosques de encina y de quejigo. Tenemos también donde el suelo escasea, surgen las sabinas, los enebros, y toda la parte de la ribera del río Dulce se encuentra actualmente ocupada por huertos o por plantaciones productoras también de chopo. Como decíamos, tenemos varios recorridos. Una, por ejemplo, es el recorrido por el Parque de Aragosa Pellegrina. La distancia son unos 11 kilómetros. Está a 7 kilómetros de Aragosa de la Cabrera. Son más otros 4 kilómetros más.
Una zona que tiene muchas rapaces. Es muy interesante. Ahí es donde en su día, me lo contó Araujo una vez, grababa muchas tomas con Félix Rodríguez
con
de la Fuente.
Félix Rodríguez de la Fuente, efectivamente. De hecho, tú sabes que hay un mirador que es el de Félix Rodríguez de la Fuente. Uh-huh. Está en la carretera de Guadalajara, justamente en el kilómetro 118. Está como unos 6 kilómetros y medio. Uh-huh. De Torremocha del Campo en dirección hacia Sigüenza. Allí encontramos, uh-huh, ese mirador que es conocido como el de Félix Rodríguez de la Fuente. Tenemos otras muchas rutas, pero hay una que a mí me gustaría destacar, porque además me parece una iniciativa también fantástica, que es una ruta para invidentes. es una ruta de 1,5 kilómetros, parte del pueblo de La Cabrera, y se dirige justamente por la derecha del río Dulce, agua abajo. Es un, pues un paseo tranquilo, calmado y además muy instructivo, porque además lo que nos vamos a encontrar pues son elementos interpretativos en braille, estas placas en las que, bueno, pues los invidentes pueden ir leyendo pues el tipo de paraje que hay, qué es lo que pues se van encontrando, y un poco con esa percepción especial que ellos tienen, pues seguro que les va a resultar
ellos además con esa
curioso.
Con esa capacidad que tienen de captar, por ejemplo, los sonidos, ¿no? La cantidad de sonidos naturales de pájaros que hay cuando uno pasea por un paraje natural, pues en su caso los son capaces de percibirlos muchísimo más, ¿no?, que cualquiera de las personas que tenemos la suerte de poder ver, ¿no?
Mira, hay un centro de interpretación también, en el que, bueno, pues podemos observar esos nidos de buitres lonados, como tú decías. Hay rutas y recorridos, tenemos un teléfono, si quieres lo damos, para que la gente en un momento dado pueda llamar por teléfono e informarse de todas esas actividades, que es el 949-305-948. Y bueno, pues interesas un poquito por alguna de estas actividades un poquito más guiadas. Acceso libre y gratuito, por supuesto. Y alrededor, pues como decíamos, no solamente tenemos naturaleza, sino que tenemos el castillo de Sigüenza, si queremos darnos una vueltecita por allí. Tenemos el castillo de Pelegrina también, Torremocha del Campo, que es otro de los municipios también de la provincia de Guadalajara. En definitiva, tenemos un montón de sitios para comer, para dormir. Una muy buena opción, si lo que nos apetece es darnos un paseo por este enclave de la provincia de Guadalajara, que desde aquí recomendamos. Y lo que recomendamos también es que la gente que quiera compartir con nosotros, pues como ha hecho Laura en este caso, oye, mira, yo he estado en tal sitio, en tal parque, en tal zona, me ha parecido fantástico, maravilloso, y me gustaría compartirlo con vosotros y que nosotros a su vez lo compartamos con todos los oyentes de Los Cuatro Elementos.
Sí, esa es la filosofía además de este programa, el compartir, ¿no?
Eso es muy sencillito. Ahora que estamos en la era de las redes tecnológicas y demás, nuestro correo electrónico a disposición de todos ustedes para que se pongan en contacto, y si quieren compartir uno de estos enclaves, sitios, rutas, y que nosotros lo comentemos aquí en Los Cuatro Elementos, pues apunten, nos lo ponen en Los Cuatro Elementos, el 4 con número, arroba cmmedia.es. Repetimos, Los Cuatro Elementos, ese 4 con número, arroba cmmedia.es.
Perfecto, Carlos. Creo que quien hizo una ruta muy larga fue un pajarito, una golondrina, más exactamente, que partió de nuestra región. Cuéntame ya un poquito telegráficamente esa historia, nos quedan todavía unos minutitos, pero es interesantísima.
Pues mira, está tan pajarito como que se trata de una golondrina. Una golondrina que lo que hizo fue recorrerse un largo camino justamente desde Azuqueca de Henares, en Guadalajara también, hasta Sudáfrica. Estamos hablando de unos 8.000 kilómetros de distancia.
¿Y cómo se puede saber que recorrió todo eso? ¿Cómo se ha controlado eso?
Pues mira, se ha controlado porque precisamente lo que pasó en Azuqueca de Henares es que era una de las golondrinas que allí se anillaron. Entonces ese anillamiento científico, que lo que hace es poder hacer un seguimiento de todas estas aves que todos sabrán, pero lo recordamos, son migratorias, lo que hacen es pasar los fríos inviernos de aquí, los pasan en África, y luego a la vuelta, cuando ya aquí el tempito empieza a ser más calentito y mucho más apetecible...
A mí lo que me sorprende es que yo pensaba que donde terminaban era más o menos en el África subsahariana.
Eso es que una de las curiosidades de esta historia es que ha bajado muchísimo más abajo, yo creo que porque se ha terminado el continente africano, si no, este ave hubiese seguido. SEO BirdLife, que es la asociación que se encarga de hacer este seguimiento y de anillar todos estos pajaritos, pues hizo el seguimiento, como decimos, les hacen unas mediciones, además se dieron cuenta de que su índice de grasa corporal era bueno, con lo cual es que había estado allí, no es que se hubiese despistado, es que había estado allí anidando y demás en espera del cambio de tiempo, y bueno, pues han encontrado con que este pajarito ha vuelto para acá. Hay que decir que seguramente no es del todo nuestro, sino que estaba de paso desde Gran Bretaña.
¡Qué barbaridad!
Porque, bueno, la verdad es que vienen de allí, hacen escala aquí en España, en este caso, allí en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, y después ya, pues, tiran para, en este caso, pues fíjate tú hasta dónde, hasta Sudáfrica, ni más ni menos. Así que una historia, la verdad es que, de muchos, muchos kilómetros. Esto sí que es una ruta.
una ruta muy larga y apasionante, sin duda, el poder seguir a las aves con ese nivel de detalle, ¿no? El poder saber hasta dónde ha podido llegar uno de estos pajaritos. A mí me resulta algo sorprendente el mero hecho de desplazarse miles de kilómetros, ¿no? Y tampoco, por lo que he podido leer, no está claro que solo sea por un tema de la temperatura. También el factor luz parece ser que influye bastante en los movimientos migratorios.
Bueno, si influye a nosotros, imagínate
a los bichos. Carlos, como siempre, un placer tenerte aquí. Interesantísimo esto que has contado. Hemos podido hablar también con Antonio López. Nos ha contado esa iniciativa tan interesante del vivero. Tenemos que dejarlo, pero la próxima semana seguro que nos traes nuevas cosas.
Más cositas. Recordamos que quien se quiera poner en contacto con nosotros y contarnos cosas, estamos con los brazos abiertos.
Con la que despedimos hoy el programa es del grupo irlandés Capercaillie. Se trata de un tema llamado Dr. McPhill's Reel, el reel del Dr. McPhill. Es un tema que ese grupo sacó en el año 1991 dentro de su disco Delirium. Como siempre te digo, disfruta de la naturaleza y de los cuatro elementos. Te espero dentro de 7 días aquí en tu cita semanal con el medio ambiente en Radio Castilla-La Mancha. Adiós.